Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus, otra vez en Cosas Posibles, otra vez en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Ese lugar anárquico que nos ofrece, en medio de un montón de cosas muy interesantes, una posibilidad de descubrir cosas que ni siquiera imaginábamos, que ocurren muy lejos. Lógicamente, la enorme oportunidad que significa estar en contacto con gente, con una Argentina con tanta gente fuera del país, por diferentes motivos. Bueno, la Internet es una solución, ¿no? Hablar por teléfono, digamos, comunicarse con enorme calidad, con alguien que está realmente muy lejos, y que uno tenga la sensación de cercanía. Digo sensación porque cercanía es otra cosa. Pero bueno, es una manera de mantenerse al tanto. Los vínculos no se pueden sostener a través de las redes sociales o a través de estos recursos. Pero bueno, es el teléfono. Más allá de los cambios que nos ha ofrecido la modernidad, ya decir modernidad al teléfono es una antigüedad. Pero en el fondo, sí, por supuesto, podemos coincidir en que nos da una enorme sensación de tranquilidad saber que a través del imprescindible WhatsApp uno logra tener contacto con gente que está caminando por alguna ciudad de Europa o trabajando en una oficina en algún lugar de Estados Unidos de América, o poder mandar imágenes o recibir imágenes. Bueno, eso de alguna manera acorta las distancias para caer en un lugar común. Pero fuera de esta situación particular, que nos afecta en más o en menos a todos, y que está bueno, ¿no? Yo me asombraba con los pagers, los apartitos estos que en algún momento eran un camino también de comunicación, que me asombraba cómo yo le había mandado un mensaje a un señor, hace muchos años, lógicamente, y que ese señor había recibido el mensaje que yo le había enviado y él estaba manejando por una ruta en Italia. Y yo estaba asombrado. No era que había hablado por teléfono, no. Yo le había mandado un mensaje y a los pocos instantes había recibido un mensaje de texto en ese aparatito que tenía en la cintura y al rato nos comunicamos, ¿no? O algo hizo, no me acuerdo el motivo de aquel llamado, pero yo estaba sorprendido. No porque no supiera que esto sucedía, pero indudablemente yo me sigo maravillando con las cosas que se nos ofrece a través de la tecnología, que son saltos inmensos comparados con algunas de las cosas con las que convivimos mucho tiempo, ¿no? El teléfono, ¿no? La televisión, comunicaciones transoceánicas, bueno, todo eso que como ya es vetusto en muchos aspectos, pero cada paso, cada cosa que se nos presenta sorprende mucho más o atemoriza. Quien más, quien menos se ha visto preocupado por esto que llaman inteligencia artificial, que yo, ya lo he dicho, tengo una cuestión personal con la definición. Para mí no es inteligencia, es una enorme, gigantesca base de datos que reacciona frente a un estímulo, que es una consigna en particular, ¿no? Mucho cargado. Y como lo he contado hace poco, no sé si lo he comentado aquí en el programa, hace muchos años yo le había grabado a una empresa la hora, la temperatura y la humedad como locutor para un sistema automatizado de radio. Esto significa que yo grabé en un estudio la frase: es la hora, dejando colgada la frase, y después 14, 15, demás, y los minutos, o sea, cada cosa por separado. Lo mismo con la temperatura, lo mismo con la humedad. Y me parece que con la humedad también, con la presión, no me acuerdo eso. Y luego de editar todos los fragmentos de esta locución, un sistema claramente desarrollado por la empresa, lo que hizo fue, frente a una pantalla que tenía un control, una pantalla de administración de sonidos, ¿no? Un sistema de administración de los sonidos para una radio, al poner la hora o detectar la hora de la computadora, si uno apretaba ese play, ese reproductor, aparecía la voz de Alberto Mora diciendo: es la hora 15:46. Con tanta con tanta credibilidad que parecía que uno estaba ahí, ¿no? Yo me he escuchado en varias ocasiones, el sistema se vendió a muchos lados. Yo simplemente presté un servicio como locutor en ese momento. Bueno, en más o en menos, con esto que uno se naturaliza en ver que es la inteligencia artificial, pasa lo mismo, con la diferencia que hay una aplicación que no tiene que tomar 1, 2, 3 o 4 archivos para mostrarlos todos juntos, sino que hay muchísima información para que uno después le termine preguntando a un programa algo y el programa nos devuelva una redacción, una respuesta muy elaborada, pero que no tiene nada de sorprendente, precisamente por eso, porque lo que es una enorme base de datos que nos muestra a nosotros una respuesta. Yo he hecho algunas pruebas, a veces un poco tramposas, para ver qué pasaba si yo le preguntaba sobre ciertos temas. Ha dicho cualquier burrada, porque claro, información sobre eso no tiene. Entonces, como no tiene, no puede dar una respuesta clara. Seguramente esto con el tiempo irá corrigiéndose y uno se verá cada vez más sorprendido con esto. Bueno, como sea, lo mismo pasa con imágenes. Es sorprendente que uno vea una foto fija que después con un programa mueva los labios y esa foto se mueva y parezca un video que dice lo que nosotros le escribimos en un cuadro de texto. Bueno, todo esto que es tan sorprendente, insisto en lo mismo, no deja de ser el resultado de una carga de datos inmensa que responde a un comando, a una orden, a un pedido, o ante la supuesta pregunta de uno, ¿no? Bueno, todo esto que nos sorprende, indudablemente también abre la puerta al engaño. Seguramente algunos se han enterado que hubo un muchacho, un adolescente, que tomando fotos de compañeras de estudios del colegio, los pasó esas fotos, las caras, por una aplicación, un programa de estos. Entonces lograba simular que esa era esa chica, pero desnuda, ¿no? Y comercializaba las fotos de esas chicas desnudas, pero el cuerpo no era de ellas, pero se ajustaba de una manera notable al rostro que se le había puesto, y comercializaba esto por muchísima plata. Esto en algún punto está relacionado con esta especie de afán exhibicionista que tiene mucha gente, que anda publicando fotos personales con absoluta liviandad, que lógicamente están a merced de cualquiera de estas cosas, ¿no? Y por otro lado, hay gente que no ni siquiera tiene una imagen de perfil, ¿no? Tiene un osito o cosas por el estilo, porque teme que alguien lo vea, ¿no? Entonces, entre una punta y otra hay una vida, ¿no? Entre aquel que se anda diciendo, mostrando, publicando cada cosa que hace, y no es que trabaje de creador de contenidos, algo también fruto de estos tiempos, digamos que genere dinero a través de estas cosas que hace, y ese otro que tiene un terror, pánico, tiene redes sociales, tiene WhatsApp, tiene estas cosas que mucha gente utiliza, pero tiene un miedo inmenso a que alguien vea su intimidad. Yo creo que claramente uno puede vivir sin redes sociales y hasta incluso creo que la podría pasar mejor. No es imprescindible. Se puede tener una vida, como seguramente muchísima gente lo tiene. Se puede uno tener un día a día sin mayores problemas. Lo complicado está en que hay partes del Estado, gente que de alguna manera comunica cosas y que termina asumiendo que todo el mundo tiene redes sociales. Entonces, ahí sí uno puede estar en un lado flaco, ¿no? Son tantas las áreas del Estado o empresas que comunican casi exclusivamente por estas vías que podría ser que uno no se entere de algunas cosas si no utiliza correo electrónico o no utiliza redes sociales. O tal vez se vea obligado a tener un correo electrónico cuando en realidad no lo necesita, precisamente por cómo se manejan las empresas. Bueno, esa sería una complicación. Pero vuelvo a decir lo mismo, uno podría no tener nada de todo esto y la vida continúa. No igual, porque es bastante generalizado esto de que uno llame a una empresa de servicios y no logre hablar con un ser humano, ¿no? En algunos casos es realmente muy difícil. Entonces, todo lo que nos ofrece Internet con todas estas aplicaciones son un montón de cosas que pueden hacer la vida un poquito más fácil, pero indudablemente también hay mucho riesgo. Por lo pronto, hay cosas que se publican que son mentiras. No estoy hablando de lo que publica Clarín, sino de cosas que circulan, que aparecen por ahí. Alguno tal vez se recuerde que apareció hace un tiempo, en torno a los Juegos Olímpicos, que hubo en los Juegos Olímpicos, como sabrán, en la apertura, una ofensa deliberada a los cristianos, con una burla hacia la Última Cena, y la casi transversalidad de homosexuales, transexuales y cosas por el estilo en la apertura, ¿no? O sea, los organizadores de los Juegos Olímpicos tomaron esto como algo transversal. La empresa o el director de toda esta apuesta, curiosamente, es un militante homosexual. Así que no es casual que haya tenido con quién hacerlo, ¿no? Porque es parte de esa misma tropa. Pero bueno, como sea, el tema es que parecía, al menos, que algunas empresas, Apple casi seguro que fue una, no sé si Nike, otra, no me acuerdo, pero bueno, eran empresas importantes, conocidas, que se anunciaba que habían retirado su apoyo a la organización de los Juegos Olímpicos a consecuencia de esta ofensa a los católicos, a los cristianos. Y mucha gente se sintió muy contenta por esto. Pero qué bueno, ¿no? A las empresas, vieron, tenían razón. No tenían razón y ahí le están quitando el apoyo. Bueno, era todo mentira. Yo me ocupé de buscar de dónde venía esta publicación o estas informaciones. A veces eran capturas de pantalla y era mentira. Un sitio web dedicado a publicar con aspecto de verdadero noticias, informaciones que son falsas. Y ¿cuál es el sentido de tener un sitio para eso? Bueno, es que cuanto más gente ingrese, hay gente que saca beneficios. El señor Don Dinero está metido en todo. También en esto. El engaño, la simulación. ¿Cuántas veces vimos una noticia que decía increíble lo que le dijo tal o cual a tal o cual? Bueno, ¿qué habrá sido? ¿O qué pasó? Un anuncio, sorpresa de qué sé yo. Uno aprieta, entra en la noticia y busca eso tan sorprendente y ese contenido no está, o de última no era tan importante, era una cosita como al paso, no había noticia, pero sin embargo uno ingresó, generó un dato que le sirve a la empresa por haber ingresado, un registro de ingreso y de lectura de una nota que le sirve a la empresa periodística para ganar dinero. Es decir, engañó la empresa con una redacción de una noticia que es verdadera, lo que pasa es que no tiene la magnitud que se dice, para que uno ingrese, lea, busque, se quede uno, dos, tres minutos tratando de encontrar dónde está eso que lo hizo entrar, y la empresa factura. Es decir, que cuanto más ingenuos seamos, hay gente que hace más negocios. Cuanto menos calidad exijamos, cualquier pavote nos ofrece algo que se viste o se reviste de música y uno va y compra. O sea, cuanto más deterioro haya en torno a la verdad, en torno a lo bueno y sano, en cuanto al sano criterio y al nivel cultural, ¿no?, cuanto menos uno sepa de muchas cosas, más funcional a un negocio va a ser. Esto no quiere decir que todo el mundo haga eso, pero la enseñanza debería ser que uno tendría que estar muy, pero muy atento a no creerse a pies juntillas lo que ve. Hemos caído todos como chorlitos frente al engaño, frente a las lágrimas falsas de alguien, frente a un título que decía una cosa y en realidad era mentira. O un acomodamiento de la verdad que se le parecía bastante a la mentira. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, uno tendría que tener espíritu crítico para estar menos a merced de la ambición de medios periodísticos que nos taladran la cabeza con cosas vacías, cosas berretas. El nivel de interés hacia lo cultural verdadero decae precisamente porque, bueno, se transforma en algo muy difícil de digerir para alguien que, bueno, su consideración de qué es música es el reggaetón. O eso que andan cantando, balbuceando, algunos que son de acá, pero cantan como si fueran puertorriqueños, ¿no? Ese ritmo que parece que todo el mundo utiliza porque no se puede zafar de ahí. Bueno, es que detrás de todo eso que mueve tantísimo dinero hay un enorme negocio. Y el negocio no es la calidad, definitivamente. Digamos, en medio es el mundo en el que vivimos. El negocio no es la calidad. El grueso viene por algo que es, digamos, de alto, de fácil digestión, ¿sí? No me exige demasiado y que, sobre todo, neutraliza el pensamiento. Si yo tengo que pensar, no, mejor que no pienses y consumas. No pienses lo que tenés en el plato y te comas ese plato, ¿no? Después vemos, nos tomamos las 40 gotitas de lo que sea y listo, la vida continúa.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Thank you.
De acuerdo a las estadísticas oficiales, en la Argentina se mata mediante el aborto a 12 niños por hora en el sistema público de salud, lo que eleva a cerca de 290 los homicidios prenatales cada día. La misma cantidad son las madres que piden abortar y que tarde o temprano van a sufrir las consecuencias con depresión, adicciones, violencia, etc. Si te enteras que una mujer está pensando en abortar, acércate y haz lo que esté a tu alcance para convencerla de que no lo haga. Y al mismo tiempo, agenda el 0800-333-1148 de la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable. Cuidemos a los niños y a las madres en la vida real. Este es un mensaje de Cosas Posibles. Lo que queda de este día, 16 de octubre, es el Día Mundial del Anestesiólogo, el Día Mundial de la Alimentación. También es el Día Mundial del Pan, una fecha establecida por iniciativa de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Claramente es uno de los alimentos más antiguos que atraviesan toda la humanidad, que tiene sus orígenes, lógicamente, y sus pueblos que más lo han trabajado, pero que nos acompaña en el día a día, siempre que el presupuesto lo permita. Comento nuevamente, creo, que hace un montón de años en familia descubrimos lo atractivo que es amasar el pan que uno consume. Lo hacemos, hemos pasado por el pan de salvado, con semillas y esas cosas, pero bueno, nos quedamos finalmente con el pan blanco convencional, que ahora comemos menos. Al principio, como era toda una novedad, comíamos mucho, pero es algo muy grato, es algo muy lindo, también es algo muy recomendable para aprender y para practicarlo con los chicos, con los nietos, con los sobrinos. Si es que no está el hábito de amasar pizzas, por ejemplo, es una linda cosa, no por quitarle el trabajo a los que viven de hacer pizzas, pero creo que es una linda cosa saber trabajar con las manos, aprender sobre estos sabores tradicionales, aprender sobre todo de los mayores, eventualmente hasta incluso buscar recetas de esto mismo y ensayar, dar un mensaje. Yo siempre pienso en el tema de lo que pueden aprender los chicos con respecto a lo natural, ¿no? En este caso, justamente, el pan. Pueden venir otras cosas, pero siempre está lindo pensar en los sabores y en los aromas de la casa. Lo que uno aprende, como dicen los que saben, en profundidad, cuando uno es chico, uno se lo lleva puesto todo el viaje. Uno podrá transitar muchos caminos, pero tendrá un lugar a donde volver. De ahí la importancia de lo que uno hace en casa, más allá de las circunstancias particulares del trabajo, las ocupaciones, lo que cada uno tenga, los recursos que uno tenga. Bueno, pero revalorizar esto de no tener algo que se enchufe, ¿no? Que no haya redes sociales, que el encuentro no tenga el teléfono ahí a mano, como recomiendan los que saben, que no se interrumpa una charla, que no esté el teléfono ahí a mano para darnos una notificación que nos puede sacar de tema. Está bueno tenerlo allí porque no hay duda que uno le puede sacar jugo. Ay, ¿qué edad tendrá este actor? Uno googlea y dice, ah, mira vos, tiene tanto. No sé yo, puede ser un descubrimiento, puede ser un recurso, pero quitarle protagonismo. Bueno, el tema de amasar, el tema de hacer algunas cosas juntos, preparar, no sé, conservas, dulces, las riquísimas tortas fritas, mantener vivas aquellas costumbres. Y si uno no lo vivió, pero sí lo disfruta, uno no lo tuvo, siempre existe la posibilidad de empezar a practicar algo de eso y tal vez empezar una nueva tradición, una nueva actividad que hacemos todos juntos, ¿no? Y la disfrutamos después. Bueno, hoy también es el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, la RCP. Esto es claramente un día para ponderar esta forma que todo el mundo tendría que conocer, sobre todo para darse cuenta de que uno puede llegar a ser fundamental para otro en alguna circunstancia, en un viaje, conocido o desconocido, alguien que sabe hacer RCP, le puede salvar la vida a otro. Hay gratas noticias a veces en los medios, cuando aparece un bombero, un policía, un taxista, alguien que sabe, y bueno, final feliz. Y también de alguna manera también sirve esto para darse cuenta de cómo a veces en el cine o en la televisión nos muestran a gente haciendo RCP y lo hacen mal. Como cuando reproducen alguna escena religiosa, un casamiento, y el cura, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No? O una misa común y corriente. No podría hablar de lo que es una ceremonia judía, no conozco, pero claramente a veces el cine nos muestra de que se han ocupado de los efectos especiales, de las armas, de los diálogos, de las luces, pero no fueron a preguntarle a un cura cómo se hace una misa, ¿no? Tiene la escenografía, tiene la locación, pero la misa es cualquier cosa. Lo que dice el cura no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, con la RCP pasa lo mismo, ¿no? A veces uno ve que están queriendo salvar a alguien y milagrosamente lo salvan haciendo las cosas, poniendo los brazos mal, apoyando en un lugar equivocado. Bueno, algunas cosas que pasaron en el 16 de octubre en 1793. Muere asesinada a los 37 años María Antonieta. En 1846 el médico estadounidense William Thomas Morton utiliza por primera vez el éter como anestésico. Eso es lo que lleva a que hoy sea el día del anestesiólogo. En 1884, cumplida la campaña del desierto, se crea la gobernación de Santa Cruz, que es provincia desde 1956. En 1884 se funda la ciudad de Neuquén. En 1923, nace en Hamburgo, en Alemania, el director de orquesta y compositor Bert Kaempfert. En 1930 nace en España, en Sevilla, la actriz, cantante y bailarina Carmen Sevilla. Ese, el nombre verdadero, María del Carmen García Galisteo. En 1938 se inaugura el Museo y Parque Criollo Ricardo Guiraldes, de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, un lugar que hay que visitar, y más de una vez, a ver si se puede, San Antonio de Areco en general, pero este museo es algo realmente muy, muy lindo. En 1941 se crea la Flota Mercante del Estado Argentino. En 1947 se inaugura el Cine Bristol de Martínez, en la provincia de Buenos Aires. El 7 de diciembre del año 2009, cuando era solamente una sala teatral, había dejado de ser cine, ocurre un incendio que lo destruye totalmente. Una pena, ¿no? Porque es parte de la historia de esa localidad, de esa ciudad, que era una de las opciones de cine, ¿no? Y aparte, muchísimos años siendo un lugar de referencia, enfrente de otro cine también histórico, el Astro. Bueno, el tema es que yo estuve ese 7 de diciembre del 2009, me acuerdo la corrida cuando me enteré, estuve sacando algunas fotos, ya estaba consumido por el fuego, ya había pasado lo peor, y ahí estaban los bomberos, voluntarios de San Isidro, ahí estaba el jefe Marchetti, el comandante, y también agotado, como también estaba agotado Daniel Gallego, que es el actual comandante del Cuerpo de Bomberos de San Isidro, que en ese momento era bombero. Y bueno, estaban destruidos por la lucha contra el fuego. Lógicamente había mucho material que se prendía fácil, y las fotos que tengo incluso todavía con los hierros todos retorcidos, con el techo que se había caído, las butacas que ya no existían. Realmente una pena. Bueno, el incendio fue en el año 2009. En 1967 moría a los 68 años Pedro Mafia, el bandoneonista, director y compositor de tango. En 1968, Estudiantes de La Plata conquista la Copa Intercontinental de Fútbol. En 1971, a los 79 años, muere el pintor argentino Emilio Pettoruti. En 1973 muere a los 64 el famosísimo baterista Gene Krupa. En el 78, el cardenal polaco Karol Wojtyla era elegido papa y adoptaba el nombre de Juan Pablo II. En 1984 muere a los 88 años la actriz Rosita Quiroga. En 1990, esto es sumamente importante, el Congreso Nacional promulga la ley 23.849, dejando claro que la República Argentina define como niño a todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18 años, conforme lo señala la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional desde el año 94. Esto es para acordarse, ¿no? Para tomar nota. La ley 23.849. La fecha, 16 de octubre de 1990. A partir de ese momento, la República Argentina define como niño a todo ser humano desde el momento de la concepción. Y es para acordarse claramente porque la ley indigna, la ley de aborto, los protocolos antes, cualquier medida del Estado, que es, claramente está por debajo de la Constitución Nacional, que está habilitando la muerte de un niño, esa es anticonstitucional, es contraria a la ley fundamental. La ley fundamental establece claridad sobre esto. Es un niño. El Código Civil dice que es persona. Bueno, hay un montón de elementos, pero esta es una fecha para acordarse. 16 de octubre de 1990. En 1995 se realiza la quinta cumbre iberoamericana en San Carlos de Bariloche bajo el lema La educación como base para el desarrollo. Interesante consigna, mucha gente habla del tema, estamos hablando del 95 y ya estábamos en problemas y los problemas fueron cada vez más serios y hoy es un verdadero desastre. No, pero está lindo decir, ¿no?, que la educación es la base de todo, pero la política se ha ocupado de destruir la educación, ¿no? En el año 2004 debuta Lionel Messi en un partido oficial con el primer equipo del Barcelona. El equipo gana precisamente por un gol de él. El mismo día moría a los 70 años la actriz argentina Susana Campos. Y finalmente, el 16 de octubre del año 2006, se realiza una importante fiesta en el hipódromo de San Isidro con motivo de los 300 años transcurridos desde la creación de la Capilla y Capellanía de San Isidro, que formalmente fue el 14 de octubre, hace pocos días se cumplieron 318 años de ese momento, y fue algo impresionante, ¿no? Realmente muy... Todo ese año pasaron un montón de cosas, y fue lindo porque los años redondos tienen esas cosas, ¿no? Pero aquello fue noticia, de algún modo todo ese año estuvo signado por esa celebración de los 300 años de San Isidro. En realidad no de San Isidro, sino de la creación de la capilla y capellanía en honor del santo patrono, San Isidro Labrador. El pueblo ya existía, ya había un pueblo, si no, poco sentido tendría haber creado una capilla y una capellanía, ¿no? De hecho, en las motivaciones de esta creación estaba para que los habitantes del lugar puedan bajar a oír misa, ¿no? ¿Qué pobladores? Tenía que haber un pueblo. Pero bueno, en algún punto, claro está, tanto este hecho como muchos otros, definieron el crecimiento de esa población. Formalmente no se llamaba San Isidro, era Pago de la Costa, Pago del Monte Grande, y recién 110 años después comienza a llamarse oficialmente San Isidro.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Quiero agradecer a los que se acuerdan de ser parte de Cosas Posibles a través de un apoyo concreto. Los que utilizan el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp, ese es el alias del programa, para colaborar, para hacer de algún modo un aporte para el sostenimiento y que sigamos hablando de estos temas que es tan importante. Así que reitero el agradecimiento a todos los que lo hacen y les agradezco de antemano a los que consideren la posibilidad de hacerlo. Así estamos aquí por mucho más tiempo, cumpliendo de algún modo con esta misión de hablar de la vida y de la familia. cosas.posibles.mp. Muchas gracias. Vamos a volver sobre un tema del cual no se ha dejado de hablar, lo que pasa es que no toma estado público mayoritario, es decir, si uno no lo ve en el informativo de la noche de un canal porteño o en la tapa de algún diario digital, el tema no existe. Bueno, el término pornografía tiene unos 200 años, más o menos, ¿no?, del surgimiento de la palabra. Y la explicación viene del griego, pero la explicación, el significado sería descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Lo que claramente pone en evidencia que no tiene connotaciones sanas. La prostitución no es algo sano, no es algo bueno, ¿no?, porque claramente hay un objeto que es un ser humano, que es usado para la satisfacción sexual, genital, de otra persona. Entonces, claramente eso no tiene nada que ver con algo sano, ¿no?, porque le quita dignidad al cosificar a una persona. Bueno, lo que hace muchos años aparecía en revistas, luego en algunas filmaciones clandestinas, en algunas señales pero codificadas, que debían tenerse suscripción, pagar para poder acceder, hoy es perfectamente accesible gratuitamente gracias a Internet, ya que hablamos hoy de Internet, ¿no? En una computadora, en un simple celular, sin que tenga nada en especial, sin tarjeta de crédito, sin pagar ni nada, uno ve literalmente pornografía, sexo explícito, de toda clase y color, ¿no? Y claramente esto, si es malo para cualquiera, es muchísimo peor para un niño. Un niño no tiene la madurez para entender muchas cosas, ¿no?, siquiera las relaciones normales entre las personas. Así que la pornografía termina por trastocar, alterar el sano desarrollo psicológico o moral de un niño. Ante un entorno que está sumamente sexualizado, las canciones, la música, las letras de las canciones, la televisión, los dibujos animados, hay como una especie de constante de contenido sexual, ¿no?, de muchas clases, de muchas formas, sanos o no, pero en el fondo sexo por donde se lo mire. La radio, la música, las consignas en la radio, algo demasiado habitual, bueno, todo promueve de algún modo un contenido sexual, o establece claramente o refiere, y sin límite moral alguno, claro está. Los niños tienen menos defensas que un ser humano frente a esto, que a uno le puede resultar abusivo, desagradable, incómodo. No, los chicos viven en un entorno donde todo, la manera de hablar, los contenidos que reciben, insisto, directa o indirectamente, naturalizan un contenido sexual que después no les provoca demasiado rechazo al verlo en una tableta, en una computadora o en un teléfono. Bueno, los datos que para escandalizarse, para tenerlos presentes y en base a eso tratar de ver por dónde uno busca una salida. La edad promedio a la que los chicos, que tienen los chicos la primera vez que ven pornografía es 12 años. alguien tiene nietos, sobrinos, hijos, que tienen 12, 10, bueno, prepárense porque a esa altura, ese niño va a ver cómo un hombre y una mujer, o varios hombres y una mujer, o dos mujeres, o bueno, o todas las otras variantes, o dos hombres, tienen sexo explícitamente en un teléfono. Entonces, darle un teléfono a un niño, además de todos los otros contenidos nocivos, le facilita esto. Un informe sobre 1.753 chicos, de varones y mujeres, que se hizo en España, en una encuesta que se hizo en España, reveló que el 70% de los adolescentes consumía pornografía y que habían accedido por primera vez a los 12 años. Muchos se inspiran en los contenidos pornográficos, algunos de ellos violentos y basados en relaciones de poder, para sus propias experiencias. Según el informe, los varones ven pornografía casi a diario y las chicas una vez a la semana o al mes. Mientras que los varones afirman consumir pornografía para satisfacer necesidades instintivas, las adolescentes dicen hacerlo para aprender qué se espera de ellas. A ver si me explico. Las chicas ven pornografía para aprender a comportarse como prostitutas cuando tengan sexo. Si ya lo tienen, si ya lo van a tener. Es decir, que la pornografía les enseña a mostrarse como prostitutas, dóciles, dispuestas, al servicio de los caprichos del varón. En el Reino Unido se hizo otra encuesta entre 2022 y 2023 que descubrió porcentajes alarmantes de estudiantes que vieron pornografía, que actuaron en la generación de contenidos pornográficos, que tenían el hábito de ver pornografía y que eran adictos a ellas. Bueno, habrán hecho la encuesta por, bueno, entre 100, 200, 400 chicos. No, no. Entrevistó una organización a 4.000 jóvenes de entre 14 y 18 años que iban a escuelas secundarias en un condado de Inglaterra de 1.000.000 de habitantes. El 48% de los niños, 48% de los 4.000 y el 32% de las niñas habían visto pornografía. La edad promedio en la que vieron por primera vez pornografía, estamos hablando del Reino Unido, a los 12 años. El 15% veía a diario o varias veces al día. El 38% dijo haber actuado de acuerdo a lo que vio en videos pornográficos. El 19% tenía el hábito de ver pornografía y el 13% declaró tener una adicción. El 31% de los encuestados, 31% de los 4.000, recibió contenidos con desnudos, de los cuales el 60% vino de parte de un desconocido. Bueno, en concreto la pornografía no tiene nada de bueno. La idea de que esto puede estimular una situación particular de la pareja, reverdecer, restablecer el entusiasmo o cosas así, es realmente muy torpe. La pornografía no se ajusta a la realidad, no es un hombre y una mujer. El comportamiento, las situaciones, los cuerpos, los actos, los tiempos, todo es falso, ¿no? Todo es una gran simulación. Y como sea, siempre hay un objeto, uno de los integrantes que es un objeto, o ambos de alguna manera son objeto del otro, en donde hay pura y exclusivamente una cosificación. Entonces, en todo esto no hay nada sano, no hay nada bueno. Un hombre casado que consume pornografía puede perder el deseo de estar en intimidad con su esposa, toda vez que sabe que ella no va a acceder a comportarse como las mujeres que se prostituyen en los videos. Y entonces intentará satisfacer esto, para lo cual se siente estimulado, con otras mujeres, podrán ser prostitutas o no, a acosar a compañeras de trabajo, a violar o, ¿por qué no?, a irse hacia la pedofilia. imposible saber en qué deviene el consumo de algo que es absolutamente ajeno a la naturaleza. Bueno, últimas dos cosas, ya que mencioné el tema de la pedofilia. Estados Unidos de América es el principal consumidor de pornografía y el estado de California es donde se produce el 70% del material pornográfico del mundo. Estados Unidos de América es el país con mayor cantidad de pedófilos. Mientras tanto, todos pensamos en dónde estará Loan, dónde estará Sofía Herrera y tantos otros chicos que nos ofreció la tele, las noticias, la preocupación. Bueno, uno se acuerda claramente de la película Sonido de Libertad y uno piensa en, bueno, qué se siente ser papá, ser abuelo, ser tío de un niño que desaparece, por ejemplo, o de alguien que, sin desaparecer, termina cooptado por una manera de vivir que cosifica a los demás, o que se deja cosificar. O sea, en todo este desastre, la única salida es la familia. La familia sana, por lo pronto, que dialoga, que conoce, que pide ayuda, y que no deja la vida de los hijos en manos de una red social.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Nuevamente nos encontramos ante un dato escalofriante, que es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que gobierna Jorge Macri. En algún momento no dudó en su campaña de gobierno, campaña proselitista, en definirse como provida, ¿no? Un nuevo acto de hipocresía, toda vez que él como intendente de Vicente López no había puesto ningún tipo de obstáculo a esto, todo lo contrario. Hay un montón de centros en Vicente López que siguen haciendo abortos, independientemente de la consideración de la ley. No es el camino que están tomando otros gobernantes. Bueno, Jorge Macri ya lleva realizados 4.314 abortos en los 181 días que definen al primer semestre del año 2024. Y todo indica que nada va a detener su política de eliminación de niños indefensos, inocentes, en el vientre materno. Como siempre digo, 4.314 abortos son 4.314 mujeres que llegan confundidas, adoctrinadas, mal aconsejadas, abusadas, solas, empujadas a pedir el aborto al Estado, pedir el aborto de su hijo. Y el Estado, porteño en este caso, en manos de Jorge Macri, solo le facilita las cosas para concretar esta acción despreciable que es matar a su hijo. El ministro abortista que tiene la ciudad de Buenos Aires se llama Fernán González Bernaldo de Quirós. Fernán Quirós, saltea el González Bernaldo, así se lo conoce. Hombre cabeza del Ministerio de Salud, y es el Ministerio de Salud el que facilitó las cifras. Vale un dato para tener en cuenta que en el año 2021, sorprendentemente, a Quirós se le dio el premio Hipócrates de la Academia Nacional de Medicina en torno al tema del COVID, ¿no? Pero no importa, lo cierto está que le dieron un premio a un militante del aborto, que lo dijo públicamente. Es curioso, ¿no? Por esto mismo que salta del 16 de octubre del año 1990, en torno de esto de que es un niño, todo ser humano desde la concepción. Bueno, la Academia Nacional de Medicina dijo eso mismo, el niño por nacer es científica y biológicamente un ser humano. Y eso lo dijo en el 2010. Sin embargo, a pesar de que le pedía a los médicos mantenerse fiel al juramento hipocrático que rechaza el aborto, la academia le dio el premio, la distinción a Quirós. Es sorprendente. Bueno, en concreto, el gobierno de Jorge Macri compra métodos químicos por propia cuenta. Es de mencionar que el gobierno nacional ha decidido no comprar métodos abortivos ni distribuirlos. Pero bueno, como sea, Jorge Macri mata a un niño por hora en ámbitos estatales. públicos de la ciudad. El 94,46% de los abortos se hizo antes de la semana 15. El resto se hizo pasado ese plazo y se justificó como interrupción legal del embarazo. Hubo 180 abortos entre la semana 16 y el momento del parto. El 11,8% de los abortos en la ciudad de Buenos Aires se realizó en madres menores de 10 a 19 años y el 88,2% en mujeres de entre 20 y 49. En el 63,9% de los casos, el aborto se emprendió en centros de salud y acción comunitaria, en lo que llamamos en cualquier otro ámbito las salitas, o centros de atención primaria, que no son tan salitas, claro está. Le siguen los hospitales generales de agudos en un 33,5% y en hospitales especializados el 2,6%. Los barrios donde más abortos se hacen en la ciudad de Buenos Aires son los de Nueva Pompeya, Flores, Mataderos, La Boca, Balvanera y Coghlan. Por ahí andan los hospitales Pena, Piñero, Santoyani, Argerich, Álvarez, Ramos Mejía y Piroba. Después continúan los otros, pero esos eran los principales. En esta política antinatalista del gobierno de Jorge Macri, el Provida Macri, se calcula que estos números no van a cambiar, porque han comprado, cerca de 5.000, medicamentos suficientes para hacer 5.000 abortos, que serían un poco más de los 4.314 que ya hizo en el primer semestre del año. Es decir que mientras el gobierno de Jorge Macri se lamenta por el déficit poblacional, ¿no?, por esta dificultad para mantener la población, lo que ya sabemos. Bueno, por un lado se lamentan un poco por ese invierno demográfico, pero por otro lado no dejan de hacer lo posible para que no nazcan niños. Bueno, un poco lo que hace el gobierno nacional también, ¿no? No distribuye métodos abortivos, pero gastó ya para este año 13.000 millones de pesos para que no nazcan niños. Están un poco raros los supuestos pro vida en la Argentina.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a todos por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Muchísimas gracias.